Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Niños que trabajan para vivir. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al psicólogo uruguayo Fernando Olivera, director de la Asociación Civil CIPUS, nos vamos a adelantar al Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, y vamos a analizar sus consecuencias.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Los estados partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica, contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual.
Cerca de 8,2 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajan en América Latina y el Caribe, situación que se agrava por los efectos de la pandemia, los flujos migratorios, las crisis económicas y la falta de políticas que logren revertir la precaria y peligrosa situación infantil.
El trabajo realizado por niños suele referirse como toda tarea que priva a los menores de su niñez, su potencial y su dignidad, afectando su desarrollo físico y psicológico.
Pese a que está prohibido por todas las legislaciones mundiales, es una de las formas más penosas de explotación del siglo XXI, porque afecta de modo inexorable el futuro de los niños y niñas y perpetúa el círculo de la pobreza.
Muchos trabajan dentro de sus hogares, otros en fábricas o en las calles, donde pueden ser utilizados para el microtráfico y la explotación sexual, entre otros males.
La desprotección social pone a los menores en lugares peligrosos y fomenta el abandono escolar.
El entrevistado.
Para profundizar en esta situación, ya tenemos en línea al psicólogo uruguayo Fernando Olivera, director de la Asociación Civil CIPUS. Fernando, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Bueno, buenos días, mucho gusto. Gracias por comunicarse con esta temática tan compleja y tan invisibilizada.
Sí, realmente. Repasando un poco cifras más temprano, veíamos que en América Latina y el Caribe hay más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, una situación que habla mucho de nosotros y de nuestras sociedades. Fernando, ¿a qué realidad nos estamos enfrentando?
Nos estamos enfrentando a una realidad sumamente compleja y con algunas dificultades bastante serias. Por ejemplo, con respecto al tema cifras, la última cifra que tenemos de encuesta de trabajo infantil en Uruguay data de 2010, con algunos informes que salieron en 2011. En ese momento la realidad hablaba de el 11 y pico por ciento, y entre el 11 y el 15% de los niños y adolescentes en situación de trabajo infantil en Uruguay. O sea que hablábamos entre 60 y 85 mil niños en Uruguay en situación de trabajo infantil, que atravesaba todo el territorio nacional. Obviamente hay lugares donde es más complejo, apareciendo las fronteras terrestres, el trabajo infantil rural, las zafras turísticas. Todo esto previo a lo que ha sido todo el tema del impacto de la pandemia y el deterioro de las economías de las familias en Uruguay. O sea, cifras actuales no tenemos, lo que nos impide muchas veces hasta dimensionar el impacto real que está teniendo este fenómeno en las familias uruguayas, en los niños, niñas y adolescentes del Uruguay. Hay algunas advertencias que hizo UNICEF en el año 2020, donde se sumarían más niños a la situación de trabajo infantil, pero realmente dentro de lo que ha sido Uruguay y con el efecto pospandemia, pocos datos tenemos, lamentablemente. Lo que sí tenemos es algunas percepciones dentro del territorio, el crecimiento de la violencia, el crecimiento de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, y el crecimiento del microtráfico, con el impacto que esto ha tenido dentro de la vulneración de derechos de muchos niños, niñas y adolescentes. Entonces, es un fenómeno realmente complejo que está para nosotros subdimensionado, que necesita una revisión urgente, que necesita una actualización de datos urgente, que necesita un compromiso social y político urgente, y a su vez que con un compromiso de la academia también. Necesitamos como revisar nuestras formas de intervención, nuestras formas de dimensionar el fenómeno, que realmente es complejo, está enraizado en la cultura del trabajo en Uruguay, pero que en el momento aparecen otros fenómenos vinculados a la violencia, el microtráfico, claro, que realmente por momentos nos quedamos como con pocas respuestas frente a estas situaciones. Y se invisibiliza, queda como un fenómeno, por ejemplo, para poner un ejemplo, el fenómeno de las muertes de niños y adolescentes vinculados a ajustes de cuenta, disputas de territorio, balas perdidas, ha crecido notoriamente. Sin embargo, eso no se ve desde la visión o desde la óptica, o se atraviesa acerca de en qué situación llegan los niños, niñas y adolescentes a esas situaciones. Muchas veces ha vinculado al trabajo o en microtráfico, en cuidado de territorio, acercamiento a las armas. Digo, es un fenómeno realmente de una dimensión sumamente compleja y difícil a veces hasta de visibilizar, porque queda como muchas veces encerrado en territorio específico. No es tanto solo el callejero el que se ve todos los días en cuanto a la mendicidad, en cuanto a el cuidado de autos u otros fenómenos. Aparecen vinculados a estas cuestiones de violencia dentro de los territorios, y aparece otro fenómeno que es menos visible todavía, que es el vinculado al trabajo infantil doméstico, uh-huh, y de cuidados, que ese es menos visible todavía. Entonces es un fenómeno realmente que tiene como muchas aristas, muchas complejidades, y que necesita ser pensado y abordado desde muchos lados. Obviamente, erradicar y prevenir el trabajo infantil en Uruguay no va a ser una tarea específica de un proyecto o de proyectos vinculados solo al tema trabajo infantil, debe ser abordado de forma integral, pero si no hay una visión o una mirada de este tema más profunda, realmente la invisibilidad va a seguir siendo un tema presente.
Fernando, el trabajo infantil es una triste realidad para demasiados niños y niñas de la región. Tú mencionabas, entre tantas cosas, el ajuste de cuentas, el microtráfico. El trabajo infantil es la punta del iceberg a situaciones más tremendas todavía. ¿Con qué situaciones se encuentran vinculadas a las edades de estos menores?
Es una realidad, la verdad, sumamente compleja, y para los equipos que la abordamos y las instituciones en las que estamos vinculadas, nos golpea cada vez más fuertemente. Porque estamos hablando de familias enteras que quedan en redes de trata, explotación, microtráfico, donde tenemos niños que hacen de campana en boca, niñas que pasan a ser la parte de cuidados, de limpieza, servicio doméstico, uh-huh, o adolescentes en cuestiones en situación de explotación sexual infantil o adolescente, y varones vinculados al tema del deporte de armas y defensa del lugar. Entonces, es una realidad sumamente compleja. Estos adolescentes asumen para sí el tema de los ajustes de cuenta por territorio, los ajustes de cuenta por el no pago de alguna de los consumidores o de los distribuidores. Entonces, es un tema sumamente complejo que atraviesa mucho, mucho y muy fuertemente a la familia. La verdad es una realidad que nos ha golpeado últimamente mucho,
sí,
y que realmente estamos como impactados, pues una palabra fuerte, uh-huh, movilizados y repensando toda nuestra estrategia y nuestras formas de intervención en el territorio, porque la realidad es que este fenómeno de la violencia social y el crecimiento de estas violencias nos ha llevado, por ejemplo, en lugares y en territorio, aunque los chiquitines queden encerrados en su casa, porque no pueden salir por la violencia que se está dando en el territorio, que no concurran al liceo, que no concurran a la escuela. O sea, no solo las familias que están vinculadas al microtráfico, sino que las otras familias también se quedan atrapadas en estas cuestiones de violencia.
No hay acceso a la educación tampoco.
Por ejemplo, el fenómeno de la violencia, sí, y el crecimiento de las armas y todo ese aspecto. Por ejemplo, había familias que hasta hace poco nos relataban que después de las 6 de la tarde se encerraban en sus casas, ¿no? Como cuidado, como forma de protección. Pero hoy en día hay familias que nos relatan que, por ejemplo, no pueden garantizar que los chiquilines a la salida de la edad escolar a las 12 del mediodía o al ingreso no haya tiroteos en el barrio, porque de hecho ya se han dado. De hecho, hay proyectos sociales en el territorio que han cerrado varios días por la violencia que se ha dado en el territorio o por tiroteos en la puerta de policlínicas, de algunos de estos proyectos, cercano a escuelas. Es claro y conocido algunos fenómenos de violencia que también se han dado en algunos liceos de la capital del país. Entonces, es un fenómeno que realmente tiene como muchas aristas y puede ser visualizado desde muchos lados y que requiere una respuesta más integral, más territorial. Tenemos que repensar la comunidad, la convivencia en la comunidad, los territorios. Y estoy hablando de muchas situaciones que no llegan a los proyectos. ¿Te imaginas toda la cantidad de situaciones que quedan por fuera de los proyectos? Porque a su vez hay lugares con que a los proyectos hay días que se nos cuesta mucho ingresar. Entonces es sumamente complejo pensarlo. Entonces realmente tiene varias aristas, varias dimensiones, y pensarlo y repensarlo no tiene que comprometer a todos.
Es una realidad muy fuerte la que nos relatás. Hablás específicamente de información que sale de campo estando allí con los niños, con los adolescentes, que estoy segura que muchos otros países de la región que nos están escuchando ahora se sienten lamentablemente identificados. Hay una realidad social que empuja al continente a revisar las intervenciones que se deben hacer en este tema. Fernando, el término trabajo infantil suele definirse como toda tarea que priva a los niños de su niñez, su potencial, su dignidad y que afecta su desarrollo físico y psicológico. ¿Qué consecuencias directas tiene en los niños y niñas que están pasando por estas situaciones tan tremendas que tú nos estás relatando?
Bueno, las consecuencias son muy variadas. Uh-huh. Tenemos situaciones vinculadas a estas cuestiones de la violencia. Obviamente nos ha pasado de niños, niñas y adolescentes baleados directamente por ajuste de cuenta, por un montón de cosas. Familias que se han encerrado y con mucho miedo a circular por el territorio. Niños, niñas y adolescentes que relatan muchas situaciones de violencia vinculadas al barrio o a la comunidad. Tenemos una explosión de situaciones de salud mental infantil y adolescente tremendo, vinculados también a los efectos post-pandemia, obviamente. El aislamiento de las familias muchas veces lo que genera es mayor violencia intra e interfamiliar. Después tenemos situaciones en las cuales, por ejemplo, no le podemos garantizar, por ejemplo, en los medios rurales, terminado el ciclo escolar, el acceso a la educación media a los chiquilines, porque no hay locomoción, porque no hay lugares cercanos donde estudiar. Entonces, el abandono, la deserción educativa, aparecen un montón de aspectos vinculados a las vulneraciones de derechos de estas niñas, niñas y adolescentes. Hay un sociólogo, hay un estudio previo a la pandemia de unos sociólogos uruguayos que se llama Relatos de Muerte, que habla sobre el periodo 2015-2020, sobre situaciones de violencia y muerte vinculadas a niñas, niñas y adolescentes en territorio, sobre todo en la capital. Y habla de esto, de las construcciones, nuevas construcciones de masculinidades, de cómo que se primitivizan algunas cuestiones vinculadas a los géneros. Las niñas y adolescentes quedan más vinculadas a temas cuidado doméstico y a situaciones de explotación, y los varones a esto de meterse en el mundo del microtráfico o de otras situaciones donde aparecen con poder, un poder muy relativo, circunstancial, acceso a armas, acceso a rubros, a plata, a beneficios económicos que duran muy poco porque los riesgos a los que se exponen son exponenciales, ¿no?
El trabajo infantil, Fernando, está presente tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Tú hacías mención al principio de la entrevista de esto. ¿Pero qué sectores son los más permisivos al trabajo infantil?
Lo que pasa es que es una pregunta compleja. Yo creo que la sociedad, y en esto no quiero juzgar a la gente porque y a las familias porque no son responsables de, sino hay una responsabilidad del Estado, de las políticas públicas, de poner...
Y la pobreza también juega, ¿no?
Totalmente. Juegan la pobreza, juegan el deterioro económico de las familias, juegan el deterioro del mercado laboral, sí. La informalidad, O sea, obviamente pareciera que lo rural es como un punto más alto. Sí, la realidad indica que en el medio rural es 2-1 la relación de trabajo infantil con el medio urbano. Pero en realidad, en promedio en Uruguay, hablamos de alrededor de un 15% de niñas, niñas y adolescentes del Uruguay en situación de trabajo. Entonces, y obviamente las familias más vulnerables, la pobreza, genera peores consecuencias hacia las vulneraciones de derecho. Pero en otros medios, donde aparece un poder adquisitivo un poco más fuerte, también aparecen situaciones de, por ejemplo, niñas, niñas y adolescentes vinculados a pérdida de miembros, de pies, de piernas, de manos, vinculados al trabajo rural. Y sin embargo son familias con poder adquisitivo fuerte. Entonces, los estratos sociales muchas veces solo vinculamos al trabajo infantil, solo a la pobreza. Pero en realidad es un atravesamiento social que va más allá de la pobreza. Convengamos que en la vulneración, que las redes sociales, las redes económicas, las resoluciones que tienen la familia vinculada a la pobreza, obviamente son mucho más limitadas, ¿no?
Siempre se habla, y desde hace muchas décadas, de erradicar el trabajo infantil, pero la realidad no demuestra que esto no es tan posible, que el objetivo no es cercano. Tuvimos una pandemia de por medio. Pero entonces, ¿cómo reacomodamos el cuerpo y empezamos a lograr que progresivamente vaya disminuyendo el trabajo infantil?
Sí, mira, tuvimos una evolución, una disminución en los números en general hasta previo a la pandemia. Entonces yo te relataba que UNICEF en el 2020 sacó algunas tendencias y nuevas tendencias y dada la pandemia. El 2021 fue declarado por UNICEF el año para la erradicación del trabajo infantil. Uh-huh. Los estados se comprometieron, pero en realidad poco se ha avanzado. no tengo datos certeros, habría que construir nuevas informaciones, sí. Nuevos datos, pero la realidad indica que creo que nos hemos deteriorado bastante y creo que hemos vuelto a algunos números que son más terribles. Al no tener datos no puedo asegurarlo. Lo que sí te puedo decir es que desde los territorios y en diálogo con otras organizaciones que estamos como muy preocupados y tratando de problematizar el tema, aparecen como datos que estos impactan. Y que hablan de un deterioro de las situaciones y un crecimiento de la vulneración de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Es más, en varias de las charlas que hemos tenido, esta perspectiva de derechos que tenemos sí. Las organizaciones a la hora de enfrentar un fenómeno tan complejo como este, terminamos muchas veces discutiendo cuál es la opción menos mala y no cuál es la perspectiva de derecho que debería primar a la hora de la atención en estas cuestiones de infancia. O sea, estamos en ese deterioro que muchas veces no logramos tener ni una visión de derecho hacia la situación de una perspectiva de derecho hacia la situación de vulneración de derechos que están teniendo estas infancias.
Fernando, ¿una situación que también cuenta con la indiferencia social?
Yo creo que no es indiferencia, yo creo que existe cierta legitimación social uh-huh. del trabajo. A ver, las organizaciones que estamos poniendo en tela de juicio la cuestión del trabajo infantil, no es que estemos en contra de. En realidad, estamos en contra del trabajo infantil que vulnera derechos. Porque muchas veces nos aparecen como palabras, pero los niños que colaboran. Sí, claro, los niños que colaboran en situaciones, el trabajo en realidad es una herramienta de construcción de ciudadanía, un montón de aspectos. Estamos de acuerdo. Pero las encuestas hablan de que hay niños que están en situación de trabajo infantil en un promedio de 16 horas semanales. O sea, estamos hablando de chiquilines que van, niña, niña, adolescente que van 20 horas a la escuela y están en situación de trabajo infantil en promedio de 16 horas semanales. Entonces, estamos hablando de otra cosa. Tenemos una cultura del trabajo, tenemos una visión del trabajo a veces que es como la salvación es el propio castigo. Ah, no. Pero si están en situación de trabajo, no están en la calle. Pero si están en situación de trabajo, no están ayudando, colaborando. Y muchas veces está vinculado a la tarea que hacen la familia. Entonces no están consumiendo. Entonces no están en tal lugar. Entonces como que lo otro es más negativo que esto. Entonces esa propia visión es el propio castigo para los niños, niñas y adolescentes. Porque eso pasa que después terminan muchas veces fuera del sistema educativo. Se borran las adolescencias, pasan de niños a adultos. Entonces, o pasan a ocupar un rol del adulto rápidamente, sin transitar ninguna cuestión de estas otras. Aparece el embarazo infantil o adolescente, aparece una cantidad de fenómenos. Entonces, yo no sé si hay una legitimación, una invisibilización, pero sí como que muchas veces se toma como que es mejor que lo otro. Eso es como nuestra, alguna de las cuestiones de las cuales atraviesan culturalmente el fenómeno.
Fernando Olivera, psicólogo uruguayo, director de la Asociación Civil CIPUS, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero que haya sido de un aporte para poder pensar y repensar las situaciones que estamos viviendo y que están atravesando a nuestras infancias y adolescencias en Uruguay. Muchísimas gracias.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Y hoy la frase del día es diferente, no está relacionada, aparte de lo que dijo nuestro entrevistado, sino un breve tramo de una canción que nos interpela como adultos. Los que nos preguntan en nuestra frase del día son Matías, de 5 años, y Valentino, de 2. ¿Podremos darles una respuesta?
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Chicos trabajan porque trabajo es cosa de grandes.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.